Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Ahora. Boetria no viene nada mal. Esta suerte de sobremesa cinéfila traído a usted por Cinéfilo Serial, portal de noticias, actualidades, cine, series, de todo un poco, crítica, papín papum. Conmigo acá, Martín Goniowski, que nos va a contar del estado de Boom. Cuando hacemos alguna sesión virtual, necesito un informe, un reporte de cómo anda Boom.
Boom está encerrado en este momento. El contrario de lo que pasó en otras ocasiones, estaba un poco con mucha ansiedad y dijimos, bueno, ya está, quédate encerrado y empezó a realizar demasiado.
Hay que reconfortarlo, hay que darle parque. Un perro lo único que necesita es parque. Quizás me están diciendo que poné comida, pero no, yo creo que es solo parque lo que necesita un perro.
Tuvo su parque antes, pero no sé, estaba con mucha energía últimamente, así que tendrás eventualmente su parque más a la noche, de nuevo, y ahora tendrá que prescindir de la grabación.
Cancelado el episodio de hoy, pero nosotros podemos igual charlar un poco, aunque sea. Vamos a ver esta semana de la nueva de Villeneuve. No sé si notaste que los carteles, ya inmediatamente voy a dejar la presentación. No sé si notaste que los carteles de la peli dicen Duna gigante y sí. La verdad a la distancia ni se lee, pero asumo que dice parte 2 ahí chiquitito.
Sí, es como que ya pasó para mí un poco el gimmick ese de que no se sabía al principio que cuando se estrenó en la anterior en 2019, ¿no? Si mal no recuerdo.
21.
2021, perdón, me quedé con la fecha original, creo que al principio que no se sabía esto de que iba a ser, no se sabía, digamos, fuera del círculo cinéfilo, de que iba a ser una película dividida en dos partes, como que intentaban de alguna forma esconderlo, no sé, tenían miedo de que la gente no vaya a verla. Y bueno, para mí les quedó como esa actitud con esta segunda parte también.
Sí, un poco de dudas porque creo que en la mente de Villeneuve siempre fue una trilogía, pero claro, para la producción y demás, siempre estaban en, le tiene que ir bien a una para hacer la siguiente. Entonces, venderla como parte uno siempre va a ser para perder. Los entiendo porque aparte les animé el hecho de que, a ver, cuando creativamente la producción final termina valiendo la pena y que incluso no hay revuelo para los que no sabían que era parte 1 y termina haciéndolo, porque hubo muy poco de eso cuando salió la primera, la verdad que termina saliéndoles bien. Pero por otro lado también, ahora nos encontramos con una parte 2 que para mí completa bastante. Lo traía a colación el tema del cartel, porque yo considero que si no viste la 1, creo que podés ver tranquilamente la 2 sin. Sí. Y obviamente lo antepondría diciendo, igual vean la 1, manga de soquetes. Pero la realidad es que considero que la 1 es lenta, que por ahí hay gente que no le gusta realmente, pero bueno, si intenta ver la 1 y ve que me resulta lento, que sepa que la 2 es menos lenta y que le va a gustar mucho más. Sobre todo esas pelis que hay que recomendar mucho porque siento que todos los que la vayan a ver seguramente les guste.
Yo conozco mucha gente que no disfrutó mucho de la primera parte. Obviamente quizás es gente que no está acostumbrada a ver ciencia ficción dura, digamos.
Claro.
Esa que tiene mucho detalle técnico, mucho tiempo, que si vos la trasladás, digamos, a la literatura, son muchas páginas de descripción de cómo es el mundo.
Claro.
Algo que se lo banca mucho a lo que es Tolkien y no en otros ejemplos, es bastante particular. Bueno, en Dune pertenece a ese selecto grupo de películas o libros donde, sí, tenés mucho dato técnico, una descripción muy minuciosa de todo lo que es la mitología de los planetas, las criaturas que habitan en ellos y demás. Y a mí me parece que está muy bien, digamos, balanceado lo que hizo Villeneuve, donde expone mucho de esto en la primera parte y en la segunda es todo lo que aquel detractor de la primera esperaba, digamos, ver. Y acá en la conclusión seguramente les va a terminar cerrando un poco más.
Yo creo que lo que tiene la primera parte es que está perfectamente hecha al punto de que si uno cree que le molestan las pelis lentas, puede ser que la vea y termine diciendo, ah, sí, creo que era un poco lento, pero me gustó, no me parecía nada. Es muy del paladar de uno. Y como bien dijiste, es cuestión de acostumbrarse y tener gustos. Sí. En el episodio pasado, que hablamos de Nueva Reinas y El Aura, en un momento decíamos que El Aura lo que tiene de positivo es que la exposición que tuvo ante tanta gente por ser la siguiente peli de Nueva Reinas, ese tipo de cine no lo solía tener, tanta explosión popular. Obviamente quizás al final termina no gustando al 100% a la gente, pero en este caso también es lo mismo. Una película al nivel de Dune y de las temáticas y el género de Dune sean hiperpopulares, terminan siendo los tanques de actuales, porque un poco le han ganado la pulseada a Marvel, por suerte, le han ganado esa batalla de ser, es la peli esperada y es la peli que va a hacer un montón de plata, ya la está haciendo. Grandes estrellas, pibes re jóvenes que deben estar a full en TikTok, es lo único que sospecho como un viejo. Pero la realidad es que la peli es muy esperada, rinde bien y a la gente le está gustando bastante. Y este es un cine que no suele ser el caso. Como dijiste vos, ciencia ficción dura es la división en literaria entre si esa ficción dura, si esa ficción blanda. Se me dice que Star Wars podría hacerlo, que lo mezcla con fantasía, sí, pero un ejemplo de ciencia ficción dura súper popular también es 2001. Y claro, lo que se suele creer, la discriminación creativa que se suele hacer, es tenés que hacer 2001 para que sea un éxito una peli de ciencia ficción dura. Y la gente dice, la tuya no va a ser 2001, así que ni trates.
Yo creo que también juega un poco dentro de las expectativas de los espectadores y del público que puede llegar a tener Dune, es todo lo que conlleva, digamos, toda esta saga de pergeñada por Herbert, que tuvo un intento fallido de adaptación previo por, digamos, Jodorowsky, que nunca llegó a buen puerto y que hay un documental al respecto. Después, bueno, la adaptación de David Lynch, que es bastante cuestionada.
Para seguir con tu analogía, si la de Jodorowsky nunca llegó a buen puerto, la de Lynch fue tomada por piratas, su barco, porque le hicieron imposible la producción. No, realmente él la considera una película que no es de su autoría. El resultado es algo interesante, pero incluso así.
Claro, o sea, es una película que vale su rewatch si se quiere, porque bueno, tiene elementos interesantes. Lynch tiene una cabeza particular como para adaptar este tipo de piezas. Obviamente por ahí se va de mambo. Quizás no hubo un productor que le ponga límites y ese fue el principal problema.
Voy a pararte inmediatamente y tirarte en Dune 1 que le tiraba como un dardo, un insecto que iba para matarlo a Paul.
Sí.
Voy a tirarte uno de esos para decir que por ahí Lynch lo que necesita más es un acompañamiento, porque lo que vemos en pantalla en la Dune de Lynch es el resultado de las limitaciones, porque vos lo limitás y lo único que haces es lo obstaculizás, lo frustrás y lo único que resuelves es, bueno, ¿sabes qué? Voy a cortar la narrativa y voy a igual poner lo que, porque las cosas lynchianas que podrían molestarle a un productor siguen estando en la peli. El tema es que no las puedo llevar a un puerto más aceptable. Entonces entiendo lo que te referís con el hecho de que necesitaba limitación, pero los autores como Lynch necesitan eso, es un acompañamiento y un entendimiento de por qué hace lo que hace y de última conversarlo. Esta cuestión que hizo Villeneuve ahora de que los que manejan las naves no lo mostró todavía. Y en teoría van a ser una cosa bastante alejada de la realidad y es una decisión creativa no mostrarlo. Y por ahí si había una conversación con Lynch podría ser compromiso, hace todo lo que quieras al resto y no muestres al bebé gigante que tira rayos en el tanque de agua.
Sí, es un poco como decís vos, alguien que lo acompañe y que le ayude a llevar a cabo esas imágenes, pero también en función de la narrativa, porque hay momentos en los que, digamos, no avanza, la cosa se arrastra demasiado y se queda muy en lo metafísico, quizás, y ya es demasiado. Incluso para una película que tiene un montón de elementos donde se ve beneficiado justamente en ese estilo lynchiano. Y bueno, por eso me parece que durante mucho, mucho tiempo, varias décadas, se consideró como una novela inadaptable, ¿no? Por los intentos previos. Y me parece que lo que logró Villeneuve es una más que digna primera entrega, porque por más que esté dividida en dos partes, es el primer libro. Y acá seguramente Warner, si sigue haciendo los números necesarios, van a querer perpetrarlo en el tiempo con series seguramente, más allá de que Villeneuve dijo que no pasaría de una tercera parte, lo cual es lógico porque si no podría pasarse toda su vida adaptando libros de Dune.
Yo creo que está bueno el hecho de que haya un acompañamiento por parte de Villeneuve en los proyectos que se salgan hasta donde él va a seguir siendo el director. Por ejemplo, creo que en algún tipo de producción ejecutiva va a estar en la serie anunciada de la Bene Gesserit. Se anunció después de la primera parte y después de esta segunda parte siento que termina teniendo mucho más peso decir, che, va a salir una serie de las Bene Gesserit, porque termina siendo mucho más interesante, como que prepara la mesa para que sea mucho más interesante esa exploración narrativa. Después, si se perpetúa en el tiempo la franquicia o saga más allá de Villeneuve con la tercera, la cuarta creo que es popularmente conocida, las terceras, cuarta, hay una que es muy popular en cuanto a justifica que haya continuado la serie Herbert casi, que es cuando ya se habla de descendientes del personaje de Chalamet, pero es súper interesante, espero que se siga haciendo aún sin Villeneuve, pero lo interesante de todo esto es que se le ha logrado dar la autoridad que merece su voz como principal creadora en el hecho de que él asignó un montón de roles muy importantes en cuanto a Hans Zimmer, Pfizer, el director de foto, realmente hay líderes creativos, pero la visión de él como que ha sido acatada por parte de los estudios de buena manera, porque el caché con el que cayó, después de Arrival, después de Blade Runner, que Blade Runner no le fue bien, entre comillas, pero es casi que no se puede criticar el hecho que es un éxito, porque justificó un poco que sigue existiendo, gustó. Un proyecto que también, como este, no te diría inadaptable porque no era una adaptación, pero uno consideraba, antes de que salga la nueva Blade Runner, che, van a hacer una nueva, lo inmediato es, qué horrible idea, qué mala idea, porque va a ser malísimo. Tenés siempre las de perder. lo que ha logrado Villeneuve es, con Arrival, Blade Runner y esta, han logrado que, teniéndolas de perder, su victoria sea abollazante, porque son Arrival súper éxito y súper amada de la crítica. Blade Runner se quedó con un par de esas cosas y ahora Dune lo multiplica por 20. Está bueno cada tanto escuchar a alguien hablar o escribir en internet diciendo, si esta película costó un montón de plata y se ve como que valió eso y mucho más, como es el caso ahora de las Dune. No llegan a los 200 millones y hay películas cada año que salen más de 200 millones y parecen que las hicieron en un hangar con dos pantallas verdes chiquititas y listo.
Sí, de hecho, si me preguntas a mí, la película anterior que vi en el cine antes de Dune Parte 2 fue lamentablemente Madame Web, y habrá captado lo mismo. Sí, creo que justamente costó lo mismo, más o menos 200 palos. Sí, encima le suman la publicidad, seguramente bastante más que Dune, y la verdad es que una parece que fue filmada, digamos, hace 30 o 40 años, y la otra es como tope de gama de lo que es calidad visual, así que es realmente como vos decís, me parece.
Para empezar, su red nos conecta a todos, ¿no? Madame Web, pero más allá de eso, es una película que parece realmente de los 2000, literalmente parece producida íntegramente en los 2000, y con todo lo malo que llevaría eso, pero aparte siendo un muy mal ejemplo de eso.
Totalmente. Tenés buenos exponentes, digamos, de películas a nivel visual en los 2000. Esa no es una. Y yo creo que, como vos mencionaste justamente, las anteriores de Villeneuve, o sea, Arrival, Blade Runner en el 2049, y la primera Dune, bueno, con esta segunda, yo creo que si hablamos de las grandes películas de ciencia ficción de la última década, creo que entran todas las de Villeneuve.
Realmente es así, y creo que también es un tema esto de que un poco puede estar el peligro de que se concentre en él el género de ciencia ficción en cuanto a voces, que en lugar de lograr una pluralidad de voces en el género, en cuanto a las que tienen más exposición, digamos, atraen más ojos. Es lo que nos gusta Hollywood. Hollywood no quiere que haya mucho de algo, quiere que haya uno solo, que sea categorizable. Para dar un ejemplo que es, todos podemos estar de acuerdo que es ridículo, que Hollywood cada tanto elige a un actor asiático o africano o indio y dice, bueno, él es por unos años el actor de esa etnia que vamos a usar en varias películas. Y literalmente se los turnan porque en lugar de castearlos como personajes, los castean como ese tipo de cosas. Y lo que termina pasando es que a la hora de los directores también, por un momento Sofía Coppola se lo tomó como, bueno, es la voz femenina en el cine, en lugar de, no, contratar más actores de todas las etnias, contratar más mujeres directoras, y en este caso, que haya la pluralidad de voces, porque yo creo que, yéndome para atrás por ahí, la última que fue mucho éxito y que fue, entre comillas, en el espacio, fue Gravedad, quizás, la de 2013, y es un poco ciencia ficción, nada en contra de ella. Pero bueno, Avatar quizás la nueva en la otra, pero es una secuela de una peli sobre gente azul. Es otra cosa.
Más allá de que quizás no hizo la plata que uno esperaba y los estudios por ahí no la tienen tan en estima, me parece que grandes exponentes, si se quiere, de ciencia ficción, podríamos hablar también de Gareth Edwards, que hizo la última de Creator, y que bueno, justamente por lo que logró con un poco de presupuesto que sea justamente como algo 10 veces más valorable, me parece que justamente hizo que le den la nueva, o sea, el responsable de llevar nuevamente Jurassic World a una nueva entrega. Y bueno, quizás también, si le llega a ir bien en esa, va a quedar como Villeneuve, no a ese mismo nivel, pero digamos, sí como directores que pueden encontrar su propia voz dentro de un mainstream que cada vez hace más agua.
Da la sensación siempre que se achica ese ojo popular, ese mainstream, pero en realidad lo quieren achicar, porque también ahora, por ejemplo, otro ejemplo es que un poco han quedado vivas las Alien, en cuanto estas de Prometheus que ha hecho Ridley Scott, y ahora está saliendo una nueva de Fede Álvarez, que esperaremos que sea espectacular como todo lo que hace Fede, pero también es como que dicen, bueno, ya tenemos entonces una de ciencia ficción de acción, ya está, y no lo priorizan demasiado. Hay ejemplos que nos estamos salteando, pero bueno, como todo. Para centrarnos ya en Dune,
sí,
la trama concierne. Vamos a hablar por ahí, es más, está bueno hablar de las dos a la vez, siempre aclarando cuando se habla de una u otra, porque yo creo que es claramente una experiencia, como bien dicen, dos partes. Creo que aprovechamos también que no hicimos un episodio de la primera Dune, entonces está bueno hablar un poco de ambas. Como ya dijimos, la segunda arranca, tiene mucho más ritmo, es más, entre comillas, de acción, pero no solo corporalmente, es más dinámica narrativamente. Pero en la primera tiene otras fortalezas. En la primera vemos cómo Paul Atreides, el personaje de Timothée Chalamet, llega con su padre, con su familia, con su casa, porque, para decirlo rápidamente, Dune es una mezcla un poco de Star Wars y Game of Thrones, porque básicamente ambas fueron súper influenciadas por Dune también. Entonces, sí, hay casas que controlan distintos planetas. En este caso, el planeta uno de los más importantes de la Federación es el planeta Arrakis, que es el desierto este que tiene arena muy valiosa, para decirlo así simplemente, y va a pasar del control Harkonnen, que son los malos, a Atreides, que son, en teoría, los buenos. El tema es que cuando todavía están acomodándose al planeta, rápidamente reciben un ataque, una traición, y todo eso se ve en la 1. Lo que arranca el Doom Parte 2 es directamente como lo único que queda de la casa Atreides son Paul y su madre. Son uno de los poquísimos que sobrevivieron de la casa Atreides y están ahora básicamente codo a codo con los oriundos de ese planeta Arrakis, que son los Fremen. Ellos viven en el desierto, tienen prácticas sociales de gente que vive en el desierto, son muy religiosos, pero también en medio de estar obligados porque es una fe mezclada con la cultura, como pasa en todos los lugares sociales. Lo que son acá es gente que prioriza mucho los líquidos corporales, que tienen una cultura alrededor de ello, que tienen mucho misticismo, espiritualidad, y también tiene una forma de moverse, de comer, de dormir, que es a la sombra, buscando sombra debajo de donde sea, en medio que respeta el desierto, porque hay que respetarlo, porque hay gusanos gigantes, así que respétenlo. No como Beetlejuice, que no los respeto para nada, son gusanos gigantes.
Sí, un poco como decís vos, la primera parte fue como más una antesala y ver todas esas dinámicas que había entre una casa y la otra, cómo estaba armada la federación, quiénes eran los protagonistas y sus opositores, y entender un poco cómo funciona ese mundo, qué es la especia, qué es este material que está en la arena, que sirve para hacer viajes espaciales, digamos, que sirve como una especie de combustible.
Es una mezcla de lo que sería el petróleo, pero también como también es literalmente las especias de antes del 1800. Entonces es como que el autor Herbert mezcló esos recursos tan valiosos en uno solo, y por eso es que es... tiene el monopolio de importancia universal casi.
Tal cual, y cuando hablas de espiritualidad y todas esas cuestiones, me parece que obviamente no es nada arbitrario todo lo que fue pensando y construyendo Herbert, sino que habla un poco más o menos de lo que serían las culturas de Medio Oriente, en contraste, digamos, con Occidente y cómo buscan colonizar de alguna forma ese territorio, va, incluso algunas de las prácticas que se muestran, que más allá de que es gente que vive en el desierto, digamos, toda la parte de espiritualidad tiene un poco que ver con eso también, y justamente se muestra mucho ese contraste entre la 1 y la 2. En la primera estás viendo más la parte de esta gente que busca hacerse con el planeta y que justamente entran como en un juego en el que terminan siendo víctimas y caen presos de una trampa, donde terminan, digamos, diezmando a su familia y solamente queda un heredero y líder. Y la segunda, que se mete más de lleno en la cultura oprimida de los Fremen y cómo, digamos, todas sus costumbres y cómo mismo Paul Atreides termina de alguna forma haciendo uso de ellas para beneficio propio, ¿no? Como que explota todas esas creencias para hacerse creer que él es el Listener Gaib, que después lo dicen y lo gritan varias veces alrededor de todo el relato, que es una especie de elegido.
Mesías, es Mesías.
Exactamente.
Por ahí vamos a ahora a liberarnos del tema de spoilers como para poder hablar tranquilos, porque la dinámica narrativa que tiene la secuela, esta segunda parte, es directamente como que revela directamente los intereses reales de las dos películas, porque si bien la primera, primero que nada, la super recomendamos a las dos, o sea, tenés que intentar verlas. Si realmente te es imposible ver la 1 por la lentitud y parece que no te gusta, para mí es posible que no te guste, pero te digo que seguramente te gusta la 2. Eso es todo. A mí me gusta mucho más la 1, de hecho. Eso también vamos a hablar. Sí. Y lo interesante es que Villeneuve justifica esta división de la historia en dos partes porque lo que hace es, durante la primera, lo único que se enfoca es en que uno se mentalice como Paul Atreides, que entres en su cabeza, que lo hace perfectamente, que simpatices con él, y que te resulta una tragedia que le sucede a él y que obviamente a su pueblo. Y la secuela lo que hace es le saca ese velo y empieza como a revelar un poco él, si es algo, no es un protagonista tan hecho y dicho como crees, esto no es un viaje de un héroe, esto un poco empieza como a hacer que te sea casi imposible justificar la simpatía total por el protagonista, y lo que termina pasando es que fuerza a que te salgas de esa mentalidad. Porque de hecho, un spoiler ligero, hacia el final de la película, medio que por un momento la atención de la cámara, de realmente la película, pasa a ya no estar en él. Es como que él pasa a ser un actor importantísimo de la trama, pero al mismo tiempo se queda con otra perspectiva, que es una perspectiva que se siente traicionado por este viaje de ni siquiera antihéroe, un viaje casi de villano, en donde él primero arranca la 2 muy reacio, a aprovecharse de estas profecías y de esta gente que él lo ve a él como un mesías, y durante la película va empezando a ver cómo por obligación o por facilismo, la verdad que va a ser muy útil hacer esto, esta explotación social literalmente. Un poco tentado por su madre, el papel de Rebecca Ferguson, y este viejo aliado y maestro en el papel de Josh Brolin, que actúa básicamente de Yankee, porque ella llega y dice, ah, oh, buenísimo, está vivo, tiremos bombas por acá.
Sí, encima de como que hay bombas nucleares que estaban escondidas, que eran como el tesoro de la familia. Es
Es
muy,
muy.
por eso te digo, es como que habla mucho de esa relación más allá de colonialismo, exactamente. Y por eso esta especie que es el combustible, que puede ser el petróleo, es como puedes intercambiarlo por cualquier cosa por la que haya luchado, digamos, la humanidad a lo largo de los siglos. Y es lo mismo. A mí me habían quedado algunos reparos en cuanto, digamos, a la interpretación de Chalamet en la primera parte, pero si vos la ves palmo a palmo, las dos partes, entendés todo ese viaje que va construyendo. Tanto él, por medio seguramente de decisión de Villeneuve, pero todo cómo va creando esa transformación me pareció algo impecable, una de las mejores cosas de la película. Realmente transforma su cuerpo, su cara, todo sobre el final de la película y vas viendo eso, como decías vos, que por ahí se va convirtiendo en un villano ya, en lo mismo que él juró derrotar.
Y lo interesante es que Herbert lo que postula en su trabajo también es que no es necesariamente que él es un villano, no es que villaniza eso, sino que propone toda figura que decide introducirse y señalarse como religiosa y demás, no es ni siquiera por una cuestión religiosa, pero que desea hacerse así, termina siendo villanesca de alguna manera porque termina dejando de dotarse con lo que es simpatía real, porque pasa como a tomar poder o autoridad. Y lo que propone es esto, que de alguna manera erguirse como un salvador es un error, porque no es que se pague un precio a él, hace que se pague un precio popular, se lo paga el pueblo después. Y esto es en la cuestión Fremen, o sea, los Fremen arrancan las películas siendo completamente sometidos y la terminan, ellos podrían creer que es, al fin dejamos de estar sometidos, pero arrancan una guerra santa, que es el término guerra santa para alguien que se adentra un poco en la religión, es una de las peores frases que uno puede escuchar porque lo único que significa es las peores de los sacrificios que puede hacer un país, una población o lo que sea. Y eso es lo positivo del final de la segunda parte de Dune, es, va a haber una guerra santa. Y la película es interesante cómo te lleva a que sabes que todo lo que está pasando es trágico, pura tragedia, pero te lleva a lo épico de la tragedia. Yo creo que es posible que una persona que no entiende mucho de nada le ve y diga, qué ocupado el final. Estuvo bien, Paul. Qué bueno, se viene una guerra como la de los clones en Star Wars. Como que se dota todo, que eso también es una fortaleza, porque los hijos de Dune, de esta narrativa, son proyectos que por ahí tratan de no dotar demasiado de estas temáticas pesadas, porque son hiperpolíticas. Es inherentemente político toda esta charla. Entonces, Dune se atreve de alguna manera a meterlo en la conversación. Y por eso es que es interesante que Villeneuve haya logrado el reto de que sea hiper popular. Uno ve memes de Dune de gente que ve Marvel los Minions y alguna comedia cada tanto, pero que no es hipercinéfilo, y entonces termina siendo una victoria casi diría cultural.
Es un poco también lo que pasó con Game of Thrones, como decías antes, la había mencionado previamente. Son películas que a nivel político son muy densas, pero logran hacer que, digamos, toda esa trama, todos esos intríngulis sean como bastante logrados y atractivos para el público. Porque si nos ponemos a compararlo, por ejemplo, con Star Wars, que es otra de las grandes sagas de ciencia ficción de toda la historia del cine, y lo que menos había trabajado George Lucas y lo que más pedorro resultaba eran toda esa parte política, como que era demasiado superficial y no tenía demasiado peso, y era la parte en la que uno se aburría en la nueva, si se quiere, y lo que uno pasaría por alto.
Pero
Acá en Dune, no, nada que ver, es como la parte más atractiva. Y el final, o sea, antes hacía esa alusión al final, a mí lo que me parece que está muy bien logrado es que vos vas viendo las visiones de Paul Atreides a lo largo de todas las dos películas y como que él, sabiendo igualmente lo que va a pasar, porque él ya tenía visiones, digamos, de esa guerra santa, decide actuar en consecuencia e ir por eso, digamos. Y por eso termina desalentando o peleándose con el personaje de Zendaya, que ahora se me fue el nombre.
se llama Zendaya el personaje Zendaya. No, es Chani.
Chani, claro, Chani. que con la cual había empezado a establecer un vínculo afectivo, porque encima hay como una especie de traición bastante pesada por una cuestión de que ella le enseñó todas las costumbres, le fue metiendo en el camino del desierto y a sobrevivir en él, y él lo usó solamente para emprender una venganza ciega en favor, digamos, de su propia casa, y llegó un momento en que enloquece de poder.
Chani es una gran protagonista de esta segunda parte, y en parte es porque, a ver, ella siente que es parte de quien trajo a este pequeño de pelos locos a alzarse a la autoridad porque confió en que no iba a hacer lo que decía que no iba a hacer, y el final de la película es, al final lo hizo. Justificó todos los miedos de la gente que le decía, estás loca, ¿cómo vas a confiar en esta persona? Y medio que se justificaron todos los miedos. Estoy hablando exclusivamente de la película y para nada del panorama político actual. Pero lo que termina pasando es que sentís esa traición porque está muy bien trabajada. Zendaya es como que está tiseada en la primera película. Y en esta segunda parte está muy bien trabajado todo el tema de la relación entre ellos, me parece. Quizás alguien puede disentir, pero me parece que terminás en esa intimidad que se propone, terminás sintiéndote del lado de ambos. Y al final te das cuenta por qué terminás del lado de ella, no solo por parte de la película, sino porque uno lo siente así, siente esa traición no solo a uno, sino a sus ideales, porque el Paul Atreides de la primera parte o del principio de la segunda incluso se hubiese sentido devastado si sabía que iba a terminar siendo el Paul Atreides al final de la segunda. Hay muchos paralelismos con El Imperio Contraataca y creo que está a flor de piel, pero lo lleva mucho más. Es como que el Imperio Contraataca no se anima a hacer ese viaje por una cuestión de que no es apropiado. Yo no digo que es negativo que no se anime. Luke es un personaje completamente diferente, pero esto es lo interesante de Dune de vuelta. Es una narrativa que se atrevió a ir por todo cuando los beneficios que le dio a las que lo imitaron es que nos alejamos un poco y vamos a ser hiperpopulares, como pasó en Star Wars y en otros y demás. Pero rápidamente igual me gustaría hacer un impasse para hablar de Star Wars y lo que quería decir ya que la nombraste es que tengo la sensación de que si lo dividimos en trilogías es muy lindo de ver que por ahí la trilogía original es, no estoy diciendo que es para chicos necesariamente, pero es un cuento que te gustaba de chico, la trilogía original. Después salieron las precuelas, que es una adaptación que sacan comercialmente y decís, esto me gustaba de chico, lo voy a ver. Y te das cuenta, ah, este no estaba bueno porque no está hecho por la misma gente y no entiende muy bien qué funcionaba del original, esto no es lo que me gustaba a mí de chico. Y las nuevas, las sequel trilogy de Disney, lo que es vos yendo a la casa de tus viejos, abriendo el libro y decir, ah, este es el cuento que me gustaba cuando era chico, y diciendo, ah, esto me gustaba cuando era chico, ahora no me gusta. O sea, es leer un cuento que leíste 40 veces de chico, leerlo por primera vez como adulto y decir, esto, o sea, entiendo que me gustaba de chico, pero es un libro para chicos esto, no sé qué hacer con esto. Y esa es un poco la sensación que me parece se fue dando con Star Wars. Y termina pasando porque hay una simplicidad en el mensaje de Star Wars que es elemental en el buen sentido en la primera trilogía. Y que en las posteriores trilogías no entiende que es elemental en las precuelas, y después cuando vuelve a entender con J.J. Abrams que debería ser elemental, simple y demás, es como que termina cansando, porque es tipo, claro, es como antes, o sea, estás haciendo lo de antes, solo que a la simplicidad no le agregaste nada, entonces termina chocando un poco. ¿Dónde encontraste lo podría ser más complicado?
Igualmente, viste que George Lucas siempre dijo desde el principio, cada vez que le preguntan de Star Wars y qué sé yo, y el fandom tóxico y demás, él dijo, yo hice películas para chicos para que empiecen a determinar la diferencia entre el bien y el mal. O sea, siempre fue consciente de lo que estaba creando.
Qué grande, Jorge.
Contando sus millones en un sillón, digo.
Cuando nombraste a George Lucas, al principio lo único que hice fue reírme porque su nombre inspira gracia. Qué grande que es George. Qué capo.
Sorprendente es que nunca volvió a
¿Dirigir?
hacerme nada, boludo, porque decís, sí, bueno, qué sé yo. Vendiste Star Wars, era tu bebé, bueno, hace otra cosa.
Y aparte
Porque ya.
es una persona muy creativa. Uno escucha entrevistas o ve producción de Indiana Jones y es re creativo. Entonces es medio trágico. Yo lo que quería traer a colación también es esto de que noto que siempre cuando hablamos de pelis que nos gustan, un poco como que la defendemos de críticas, pero también es parte de el desarrollar un poco a qué va la peli, porque en este caso hay un par de personas que veo así, especialmente en otros países igual, identifican que esta Duna parte 2, la verdad es una película que comete eso de hacer una narrativa en donde el Salvador Blanco es un liberador de un pueblo de color, yo no sé, y es como, sí, perfecto, lo identificaste idealmente. Pensá ahora por qué la peli es eso. ¿Por qué la peli es así y cómo trata la peli a eso que acabas de identificar correctamente? Es lo que pasa mucho con algunas películas en donde la gente, algo bueno que tiene el cine es que la interpretación que uno le trae, no solo porque, a ver, la peli queda en manos de la audiencia una vez se saca, sino que en algún punto es tu rol identificar si algo es malo o bueno, más allá de que Darth Vader esté pintado de negro y diga, y tenga un sable rojo, identificar esto que hizo Luke está mal o esto que hizo Luke está bien. Y en este caso, la película casi que no podría ser más clara de las cosas negativas del viaje de Paul Atreides. Y volvemos a lo de Laura, es algo positivo que se expongan a esto algunas audiencias que no lo hacen, porque a ver, Marvel no te expone a que crezcas como consumidor de ficción, como tratarlo más allá de un divertimento, entretenimiento. Y es lo que sí hace Harry Potter por momentos, y es algo mucho más para chicos.
Coincido plenamente. Me parece que acá está, bueno, está, ya estaba establecido, digamos, en los libros, y lo que hizo Villeneuve es como darle más visibilidad, bajarlo un poco más a tierra, y me parece que en las eventuales secuelas se va a ver un poco más las decisiones que acá tomaron. No es que, igualmente, no es algo que esté súper escondido, está ahí, está bien claro. Pero por ahí esos comentarios que vos decís no leen entre líneas o están en un nivel demasiado superficial de atención como para determinar esas cosas. Con respecto a algunos cambios que hizo Villeneuve con respecto a la novela original, a mí me pareció muy interesante la revelación, si se quiere. No sé si es una gran revelación, pero sí es un dato que aporta narrativamente a que avance la trama hacia donde termina yendo al final, que es el dato de que la madre de Paul Atreides, que es la Bene Gesserit, en realidad es de ascendencia Harkonnen. Ese dato en la novela estaba, creo que en las primeras 150 páginas, y era algo, un dato que te lo tiraron así al pasar, y acá lo ponen justamente sobre, casi sobre el final, antes de que se dé la culminación de esa transformación, ese arco de personaje de Paul, y me parece que tiene mucho más peso y fuerza acá en la película que en lo que es en el libro. No sé qué te pareció a vos esto.
Sí, porque abre la puerta a que sea una crisis de identidad paralela a toda la crisis que está teniendo el personaje. Si lo hubiésemos tenido al principio como en el libro, obviamente Herbert tiene sus razones, sería parte de la narrativa general. Y acá fue, si no un giro, un momento en donde el personaje se ve obligado a replantearse cosas cuando ya estaba haciéndolo. Ya estaba como, de alguna manera veía las cosas claras, pero cada vez menos claras, y eso es lo que pateó la mesa de alguna manera. Yo creo que está llevado de muy buena forma toda la secuencia final, obviamente es muy épica, pero después cuando termina en momentos más íntimos, por ejemplo, cuando finalmente el final del Conde Harkonnen, el más malo de todos, el que flota, que se le acerca por Atreides y le dice abuelo. Y un poco decirle abuelo es como revelar hacia afuera del personaje que el personaje interiorizó y él no era lo que creía que era, básicamente. Por más que venga paralelo al cambio de, no, ¿sabes qué? Yo soy el Lisan al Gaib, y decirle a los Fremen, yo soy su Lisan al Gaib, eso es un cambio gigantesco. Pero acá también revela que en su intimidad máxima, él ahora se considera, bueno, yo soy parte de Harkonnen. Están muy buenas las escenas, en retrospectiva, las breves escenas de Paul Atreides y Oscar Isaac, que es el nombre del personaje, por supuesto, es Oscar Isaacs, en la primera película, antes de dejar el planeta natal de ellos, o el planeta en donde estaban antes, donde hay una intimidad padre-hijo relativa, y él se siente muy niño. Yo recuerdo, me da gracia, yo recuerdo que tipo Teacher a mí intentó darle como fisicalidad de nene, como corriendo, no sé. Pero más allá de eso, había una inocencia clara en el diálogo y cómo lo actuaba él, Chalamet, y ahora sube un montón en consideración porque puso la mesa para este cambio, porque también lo que pasa es que ese personaje, vos le decías, vos no sos Atreides, y enloquecía, decía, por supuesto que soy, o sea, aunque le digas, tenés en este momento sangre y hardcore dentro tuyo, lo hubiese descartado inmediatamente y hubiese dicho, no me interesa en lo más mínimo. O sea, yo soy un Atreides, yo soy hijo de mi padre. Y en este caso, para vengar a su padre, de alguna manera se distanció. Eso también es. Hay un montón de lazos de tragedia. Porque la peli es muy superficialmente de poder, pero también es sobre eso. Sobre cortar y enforzar lazos con Chani o con su padre o también con su madre. Cortó lazos con su madre, no solamente con Chani, porque en algún punto la resiente por haberlo erguido como el Lisan al Gaib.
Y ahí tenemos que hablar un poco, si querés, de las nuevas adiciones a esta secuela, ¿no? El personaje, por ejemplo, de Gerard, de Austin Butler. No sé por qué tenía Gerard Butler en la cabeza.
Por la escena tan gladiador igual. La presentación del personaje. A mí me encantó, no sé a vos.
Sí, también me pareció como. No esperaba tanto de él, no porque no pueda darlo porque sea mal actor, sino pensé que introducir a este personaje. También era medio peligroso, ¿no? Dejarlo para esta segunda parte teniendo tanto peso en la trama. Me parecía que era un riesgo y me parece que lo supo capitalizar muy bien.
Sí, porque yo lo que me pasa con Austin Butler es que antes de Luis jamás hubiese previsto que sea casi un character actor muy, muy lindo y popular, pero casi que un character actor, y está revelándose como que realmente puede llevar adelante papeles, no sé si alternativos es la palabra, pero Elvis es una interpretación completamente no tradicional, que lleva todo lo caricaturesco a pedido de la película, y en este caso también, porque realmente la interpretación es, me recordó, ¿sabes a qué? A Darth Maul, la amenaza fantasma, porque tiene esa fisicalidad impersonal completamente, impresionantemente visual también, y representa un peligro, casi personifica el peligro real de todo. Entonces me pareció muy interesante en eso, y me encantó la escena que lo introduce, porque yo creo que hasta ahí la peli venía operando, creo que Villeneuve tomó una decisión consciente de ser menos cine-arte de festival como fue la primera. La primera es lenta, profunda, compleja y súper audiovisual, súper ambiental. Y la segunda dice, no, cortemos un poco con eso. Arranca muy tradicional, entre comillas, y a partir de la escena de presentación de Austin Butler, es como que la peli arranca y es todo un clima gigante. Y lo que pasa también es que es súper entretenido de ver, pero también es un cambio rotundo en lo que venían siendo las anteriores etapas de la película, porque lo que hace es operar como una trilogía o como una tres actos en estas dos películas. Entonces es muy interesante narrativamente y el resultado es una escena que con éxito arranca todo el final de la película y desde la mitad de ella o desde antes, con el portento visual que tiene y emocional también.
Algunos creían o catalogaban respectivamente la primera parte de Dune como una especie de comercial de perfumes muy extenso y denso. No, no, no voy a decir que tienen razón. Sí, por ahí quizás en lo que respecta al personaje de Zendaya, pero acá justamente lo redime completamente desarrollándolo y mostrando toda la fuerza que ejerce en el relato. Pero sí, justamente lo que decíamos de que al que no le gustó la primera parte seguramente sí intenta o si acepta ver esta segunda va a encontrar algo totalmente distinto, es justamente por eso, porque tiene mucha más acción en el sentido literal, tiene secuencias que son espectaculares desde lo visual y lo sonoro, no solo la de los, no sé, Worm Riders, sino la de la arena que vimos de tipo gladiador con Austin Butler, el final, bueno, la batalla final, pero también es como que cobra como un mayor ritmo. Y yo creo que justamente lo que quiso hacer Villeneuve es como distanciar todo lo que es, bueno, te tengo que presentar este mundo, voy a usar esta película para eso, y en esta segunda, bueno, ahora sí, vamos a lo importante, que es cómo se van a ir adelantando, como si fuera un partido de ajedrez en el tablero de determinados bandos y cómo van a ir confluyendo. Y me parece que está muy bien trabajado, porque durante toda la película vos estás esperando ese enfrentamiento entre Atreides y el Harkonnen Austin Butler, que tiene un nombre muy difícil.
Y no lo dicen con tanta gracia como Lizanne Al Gaib o Moadib, tampoco.
Mal. Bueno, ese es otro personaje que también tendríamos que destacar porque si bien se presentó en la primera película el personaje del líder Fremen compuesto por Javier Bardem, acá tiene un peso también mayor y por momentos funciona como hasta alivio cómico, ¿no? Como un comic relief, que me parece que tiene un poco que ver con Javier Bardem divirtiéndose en set y con el personaje con lo que le tocaba hacer, pero también como aliviando un poco de toda esa densidad que tiene el material original y todo el drama que conlleva, digamos, a un pueblo oprimido y la pelea entre sus opresores, en distintos opresores, y como que por medio de él hay momentos en los que esa carga como que se aliviana. Y me parece que está logrado. No sé si habrá sido más de composición de Bardem o una directiva de Villeneuve.
Yo te di la derecha de que se siente como una composición de Bardem. En mi opinión está muy bien logrado, pero a la vez quisiera que Villeneuve hubiese sostenido un poco y dicho, hacelo pero menos, pero solamente porque termina siendo siempre casi más. Es como que Bardem lo hizo muy bien. Por eso también me parece que es una colaboración de ambos, porque es como que va increyendo esa. Las últimas frases que tira él son directamente casi como un personaje de casi en burla. O lo tira con mucha gracia directamente. Y me parece que las dos últimas sean así. No es tan interesante porque es como que termino caricaturizado y la gracia sería que de alguna manera vaya todo el viaje haciéndose cada vez más gracioso porque es un líder religioso que los pibes de la sociedad Fremen medio que no lo toman tan en serio, pero que por ahí al final vuelva a hacer esa gracia porque el cierre es completamente serio, termina ganando a alguien en la pelea de Paul Atreides contra Austin Butler y la respuesta a la victoria, a esa tensión, es un chiste de él porque lo dice muy. Como lo dice, como cayéndose, pero si hubiese sido incluso serio, pero así de ridículo, pero de forma seria, tipo, ¡oh, al fin! Súper religioso, hubiese sido ambos, como que empezarías a reírte y rápidamente dirías como, ah, esto ya se fue completamente de las manos, porque esta persona al principio me dio gracia que sea así, que crea que es un mesías y lo que sea, pero eran directamente, ves, tipo, una cara horrible que es. Cuando uno ve, por ejemplo, si uno no es religioso y ve cuando alguien se emociona, muy emociona por algo religioso, crea un contraste, decís, no, o es para tanto, o mirá lo que significa para esa persona. Y llevarlo a eso hubiese sido súper interesante, porque es como un viaje. Hay muchas personas que tienen esos tipos de viajes. El de Bardem destaca porque tiene un carisma increíble. De hecho, para mí lo mejor de Bardem en la película es cómo está sentado en la previa a la batalla final. Hay una duna que lo muestra a él y se revela que atrás hay, yo diría, millones de soldados. Y cómo está él sentado en cuclillas es completamente, no estético en que se ve bien o que se ve cool, sino que se ve como una composición visual hecha por un artista en dibujo, así. Es como que él logró darle una presentación visual incluso a la casualidad total del personaje, y eso lo trae un intérprete del nivel de Javier Bardem. Pero después incluso de personajes chicos con intérpretes que están haciendo sus primeras armas. Hay una amiga de Chani que está todo el tiempo haciendo chistes, haciendo jodas, siendo irreverente por parte de, ah, ¿te crees que es el Nizan Al-Gaib este pibe? Y aparte diciendo, aunque no fuese, yo no pienso aceptar a alguien que no sea Fremen para que nos lidere.
Como
Y al
líder.
final termina, claro, y al final termina de alguna manera sumándose al resto, y no sé si el resultado, pero la película termina con ella teniendo una muerte horrible. Y eso también, o sea, es un viaje de personaje muy claro que le exige un rango de interpretación a la actriz y al actor en parte de Bardem, pero aparte termina teniendo un viaje hiper interesante. Vos, que si te quedás con esos personajes chicos, es muy interesante la peli incluso solo para ellos. Eso también me parece que entra en lo portentoso y lo grande que es como trabajo Dune.
Sí, el contraste entre los jóvenes y los adultos y esas visiones opuestas de cómo funciona el mundo y digamos la religión me pareció muy interesante. Y con respecto a lo que decías de la composición visual, es interesante también porque a lo largo de la semana, con varias entrevistas que fue dando Villeneuve, empezó a hablar también de esa cuestión de que para él la televisión arruinó un poco el relato audiovisual, ¿no? Porque como que todo tenía que ser de alguna forma explícito mediante los textos, mediante los diálogos, los intercambios entre los personajes. Y él decía que ese es un recurso muy televisivo y que se pasó al cine. Y es una realidad, lo estamos viendo en películas de Marvel, en películas grandes. Y acá es completamente lo opuesto. O sea, sí, hay cosas muy de ciencia ficción dura que por ahí lo tiene que explicar, pero algo que hizo muy bien en la primera parte fue, bueno, usemos algún componente de este mundo para explicarlo, ¿no? Entonces usaba los libros, films que estaba estudiando el personaje de Paul Atreides. Entonces ahí con eso te explicaba, no sé, cómo funcionan determinadas cosas de los Fremen o los gusanos.
Esos films que ve es completamente Blade Runner, la primera. Esto también entra en las influencias de Villeneuve, pero eso se sintió re clásico y lo es. De hecho, es como una referencia, casi.
Tal cual, tal cual. Y me parece que buscarle esas formas, esas vueltas, como para hacer más visual lo que tenés que explicar, que es bastante complejo, como que termina beneficiando la experiencia audiovisual. Y acá también lo logra. Es muy pocas veces tenés a lo largo de casi las 3 horas de relato algún tipo de exposición de ese tipo, o sea, bien textual. Es como que evita constantemente y me parece muy, muy interesante. Y a seguir, digamos, que deberían tomar nota varios de los realizadores modernos de cómo se puede llegar a conseguir eso sin tener que caer, digamos, en el facilismo.
Esa declaración de Villeneuve es muy interesante porque, primero que nada, tiene razón, pero segundo, él lo dice desde la perspectiva de él como cinéfilo, como fanático de películas. Si quiere ver eso, ve televisión. A él lo que le molesta es que esta mezcla, que lo televisivo se pase al cine. Y hay cualidades televisivas que fortalecen también al cine, pero en el caso de sostenerse por el diálogo y demás, es la típica que, a ver, en la televisión, en ese medio, el guionista es rey, eso se lo conoce siempre. El showrunner es una mezcla entre. Es casi más importante que un director en la televisión, el showrunner y el guionista, y son los que realmente tienen autoridad creativa. En este caso, se nota en el trabajo de Villeneuve porque sus secuencias hay con mucha importancia narrativa que no tienen diálogo. Y a mí algo que me parece muy interesante del tratamiento de guión en las Dune son que trabaja el diálogo mucho desde, por supuesto, hay alguno que no es el caso, pero desde la repetición y el del peso que se le da. Entonces, terminas de ver la primera o la segunda. Y te quedas con un par de frases que te quedaron como con mucho peso. Y lo hace de forma mucho más elegante que guiones que saben que esto es importante, pero que por ahí no lo ejecutan tan bien, que son como, por ejemplo, los de Nolan, que terminan siendo efectivos en la narrativa y te quedan después de ver la película, pero en la misma película ya te cansan porque están mal ejecutados, están mal repetidos, no tienen el ritmo adecuado, se los repite con la misma intensidad, haciendo que la gente, o sea, no es que se da cuenta, pero dice, ah, la frase que ya dijo antes. En cambio, en las Dune está muy bien llevado esto de que cuando repiten una frase, casi inconscientemente te das cuenta que es una repetición, pero en realidad simplemente se la está subrayando y demás. Y por el contrario, hace muy bien a lo que siempre Fincher dice mucho, que es que el diálogo en una película tiene que ser un intercambio de información, no para con la audiencia, sino entre personajes, porque la información para los personajes tiene que ser valiosa. Entonces, cuando están, por ejemplo, haciendo una exposición muy obvia en Dune Parte 2, cuando hablan de qué es esta agua que toma primero Rebecca Ferguson y después Timothée Chalamet, que es como un agua de gusano, el agua de la vida, no sé cómo le dicen, y explican qué es lo que debería pasar o qué es lo que termina pasando, pero lo hacen desde sus personajes. Es desde la sorpresa de debería pasar esto, pero pasó otra cosa. Está muy bien ejecutado, algo que podría ser exposición y es en realidad un intercambio de valiosa información de alguna manera. La película es consciente de la importancia de esa información, porque uno se queda con la frase de Villeneuve que la dijo, para mí está bien dicha esto como fanático, y cree que está diciendo que no está bueno hablar en la película. Que es lo que está diciendo. Si
Claro.
fuesen las dos películas mudas y él les dice eso, bueno, está diciendo eso porque no le gusta que digan palabras. Pero no es el caso, hay un montón de diálogo y muy bueno en estas películas.
Sí, muy bien trabajados. Como de costumbre, yo pensé que, porque estábamos casi promediando, digamos, el final del capítulo, dije, bueno, en este no hablamos mal de Nolan, o por lo menos vos, que es lo habitual, y pasó, justo pasó, pensé que zafábamos esta vez.
Igualmente, de vuelta, yo no lo admiro mucho. No, esto igual fue más un palo para su hermano guionista
Perfecto.
que, bueno. Claro, Jonathan Nolan, que en Oppenheimer literalmente brilló por su ausencia. Esa película es mejor porque no la escribe él, pero tampoco es que es el peor guionista del mundo, pero eso es un vicio de ese guionista, es una conjunción de ambos, pero es una crítica que me parece es más personal. Yo lo que noto es eso, o sea, realmente por algo te cansa un poco el diálogo en algunas películas de Nolan y no es el caso en otras, pero fue más para alabarlo a Villeneuve y los guionistas también, que son muy ignotos, eso también está bueno que, o sea, Hans Zimmer es un renombre muy grande, pero después el director de foto está muy bien elegido, trabajó con Gareth Edwards, es de Rogue One, del creador, y bueno, los guionistas no son guionistas que claramente hicieron trabajos anteriores que podrían estar a la altura, no te digo de lo que es Dune, pero de lo que creía que podía ser Villeneuve. Entonces es interesante esto, que creó un equipo creativo casi de partes. El guionista, por ejemplo, escribió Prometheus, el original, Prometheus de Ridley Scott. La primera de Doctor Strange, La Momia de Kurtzman y Tom Cruise.
Uf, una de
Sí,
cambio,
sí.
sí.
Eso también es interesante porque también el elenco, armó un elencolazo, ¿qué es ese término? Armó un elenco tremendo, pero también uno por ahí piensa, no son actores que en cualquier elenco los pones y decís, fa, mirá lo que está este. Christopher Walken está en el final de su carrera, lo ejecutó perfectamente, Dave Bautista lo puso en un rol hiper simple, casi caricaturesco. Lo mismo, bueno, en la primera está Aquaman, que he venido a decirle por su nombre, y su mamá.
Sí.
Y en esto lo mismo. Rebecca Ferguson, por ejemplo, está muy bien. A mí me gusta mucho como actriz y está muy bien en las películas. Pero no es, a ver, si uno quisiera armar un elenco hiper de Oscar e hiper asociado a ser gran actriz, hubiese hecho otro casting, obviamente para vender otra cosa. Pero en este caso eligió muy bien castear, por lo que parecía, merecía el personaje. Eso, me parece que eso también es muy valioso. Esta colaboración creativa entre distintos niveles de profesionalidad, porque tenés jóvenes, tenés actores tipo aplicando toda su experiencia, como Skarsgård en el papel del Harkonnen principal,
Sí.
que también es totalmente autoritativo en el sentido de ni siquiera como un doble juego de palabras, es autoritativo su presencia en pantalla porque es un actor de puta madre, como pasa también cuando actuó, por ejemplo, en La chica de dragón tatuado de Bruno Fincher, que también, o sea, está en pantalla y la peli es suya. Entonces, está muy bueno en el sentido porque es Dune de Denis Villeneuve, pero tiene una infinidad de nombres que lo hacen hiper interesante. Logró consensuar los mejores trabajos de la carrera de varios colaboradores también, porque, como dijimos, Chalamet medio que no se roba la película porque es suya, pero en Dune Parte 2, como que Chalamet nos abrió un poco los ojos de decir, che, esta atención que tiene este actor, por ahí es hasta justificada. O sea, tiene algo bueno, algo muy interesante en su interpretación. Austin Butler, casi que después de que se redime, después de que se volvió muy meme, que haya estado también en Elvis. Bueno, Rebecca Ferguson está más asociada al cine de acción, casi ahora después de la Misión Imposible, y esto es un regreso a una muy buena interpretación. Es muy interesante, su papel es completamente raro aparte de esta película. Así que es más difícil todavía.
El papel es una actriz como que por ahí, como decís vos, no la tienen en cuenta para grandes papeles y es una actriz que siempre va a cumplir, me parece. Y después también no nos olvidemos de que creo que también tiene que ver eso con cómo es Villeneuve como director y cómo para un intérprete debe ser interesante tener la experiencia de trabajar con él, porque después tenés roles muy pequeños como el que puede llegar a tener Florence Pugh, que también se introduce en esta nueva segunda parte y que es una breve participación, seguramente si continúa la saga va a tener más importancia y peso, pero nada, no, o sea, tiene dos o tres escenas nomás y la verdad que cumple, obviamente. Y después tenés, por ejemplo, a nuestro orgullo nacional, Anya Taylor-Joy, que aparece solamente en un flashback y también, vos decís, es un nombre que está muy vigente hoy en día entre los artistas jóvenes y se tomó su tiempo, encima ahora también va a estrenar la nueva de George Miller, perteneciente al universo de Mad Max, se tomó el tiempo para aparecer en Dune también. Entonces, nada, como que tenés en todas las líneas, ya sean tanto protagónicos como apenas en cameos o bolos, digamos, grandes figuras.
El que es un bolo definitivamente es Lia Seydoux, que no la nombramos y es un ejemplo perfecto también. Está en
También.
tres escenas, tiene un impacto, porque la peli casi que es suya durante una o dos escenas. Entonces, es un muy buen papel elegido por ella, aparte, porque sabía que es muy pequeño el papel, pero tiene un impacto muy grande. Está la anécdota de Florence Pugh, creo que dice que Villeneuve le ofrece el papel y le dice: te pido mil disculpas por si crees que es una falta de respeto, porque entiendo que es muy chiquito el papel. Pero, tipo, vas a tener más tiempo en la próxima película. Creo que dijo, el Dennis me aclaró, tipo, que si yo lo rechazaba, él no se iba a ofender porque es muy chiquito. Y seguramente que a Anya le hubiese dicho algo similar. Pero lo interesante es que con ambas, con Florence Pugh y con Anya Taylor-Joy, como que le dan a esta película el rol que tuvo Zendaya en la primera, que es un rol muy limitado, pero que es como una nueva vía. Porque en la primera película Zendaya es como que simboliza este nuevo camino que va a tener Paul en la siguiente. Y en este caso, tampoco lo quiero llevar a Crepúsculo, pero tenés a Florence Pugh, Anya, que es como la alianza, ¿dónde va a estar? En mantener el poder que te dio la mano de la hija del anterior emperador, o en seguir esta tu hermana, ya estoy hiperspoileando, pero es para eso dijimos que no había spoiler, en el hecho de que ella es realmente la elegida que buscaron las Bene Gesserit. Las Bene Gesserit que estuvieron durante tantas linajes creando al ser supremo que tenía que ser mujer, que Rebecca Ferguson las traicionó teniendo un hijo varón. Entonces, por un segundo dijeron: es Paul Atreides, este ser supremo que intentamos crear hace eones, creando alianzas y matrimonios y teniendo hijos, pero no, parece que quizás es Anya Taylor-Joy. Entonces, es como anticipa cosas interesantes la película, más allá incluso de que termina con el arranque de una pelea gigantesca. Entonces, son las dos cosas: tenés a la persona que ve superficialmente la película que dice: qué buena va a estar la pelea de la siguiente, y seguramente le interese saber cómo sigue, pero también tenés esto de decir: qué interesante cómo va a manejar Villeneuve todo esto. Porque tenés Chani, Pugh, Anya Taylor-Joy, tenés un buen personaje que no sabes cómo siguen. Entonces, nada, para cerrar por mi parte, lo último, decir que un ejemplo perfecto de varias cosas que fuimos diciendo es que en la primera parte hay muchas charlas con la madre que son para desarrollo interno del personaje de Paul y para exposición, obviamente. Pero en este caso, en esta película, algo muy interesante es que toda charla de Timothée Chalamet y Rebecca Ferguson en la película es hiper interesante porque va a revelar un cambio inmediato en los personajes y en la trama. Porque cada vez que hablan, hay como un salto en donde la narrativa pasa a ser otra cosa diferente. Cambia o el objetivo de uno, o se revela el objetivo de otro, o se revela un riesgo en la historia, o el papel, bueno, de Anya, como dijimos. Entonces es como que pasa a ser mucho más activo fuera de lo interior, que esa es la gran diferencia, en mi opinión, de la parte 1 y la parte 2 un poco. Entonces, ese cambio con los mismos personajes incluso ya se ve muy claramente. En la 1 a mí me gustó mucho más, pero solo porque el tipo de película que es. Creo que las dos son una película impresionante que debe durar 5 horas y media, pero está buenísimo, buenísimo.
Sí, a mí me cuesta un poco verlas como películas separadas, pero si tuviera que elegir, quizás también me quedo un poco más con la primera, porque sí, primero era ver el regreso, digamos, del universo Dune en la pantalla y ver lo solvente que fue Denis como narrador para poder presentarlo y decir, fa, otra vez estamos en Arrakis, otra vez tenemos a estos personajes y saber que sentó las bases para un camino, la verdad, bastante sólido, me parece. Y incluso por más de, como decías vos al principio de este episodio, por más de que él dijo que iba a abandonar sobre la después de la tercera parte, si es que llegaba a concretarla, me parece que las bases están como bien sentadas, como para venga quien venga, se pueda llegar a buen puerto.
Definitivamente. Si no vieron alguna Arrival, ojalá la hayan visto, porque está espectacular. Y en lugar de ser tan imponente como Dune, es una peli que puede ser chica, que la ves y está. Es una adaptación de una historia corta. Entonces, porque, a ver, Blade Runner es muy imponente como secuela y es muy fría, por ahí hay gente que no la trae. Y Dune son dos pelis gigantes, muy. En la última está en cines y la entrada está muy cara, así que si llegaron a no verla, les interesó todo lo que hablamos. Arrival está buenísima, seguramente la pueden encontrar en algún servicio de streaming. Es muy, muy recomendable. Y hay toda una serie de películas de Villeneuve que no hablamos y que esperamos hablar próximamente en algún momento, da igual.
Sí.
Porque fuera de ciencia ficción, hizo tres películas de Hollywood muy interesantes, muy buenas. Y aparte tiene cuatro películas canadienses que son hiper interesantes. Entonces, no es una persona que nació y va a terminar haciendo ciencia ficción toda su vida, pero bueno, es el que va a hacer Rendezvous with Rama, esta adaptación del libro que para mí es inadaptable y desde que supe que lo va a hacer él, que todos los días pienso qué buena que va a estar esa película, ojalá se divierta y haga todo lo que él quiera. En mi mente lo mejor sería que le hagan Lynch y le nuevo a la vez y que sea todo un quilombo, pero bueno.
No estaría mal. Yo de las que nombraste de la etapa hollywoodense soy muy, muy fan de Prisoners. Me parece que es un thriller espectacular y que pasó bastante desapercibido, por lo menos
Sí,
acá.
ah, es un gran momento para el revival de Paul Dano, porque esa peli también está muy bien. Sí, es una peli que es muy voz, porque es como, está expertamente construida como drama hollywoodense, thriller, aparte emocionante, y con buena realización. Entonces tiene todo, o sea, tiene todo. Sicario, hay gente que la eleva a Sicario a un nivel insospechado, en mi opinión. Está buenísima, pero casi que logra igual llevarlo como a mito, casi mitológico, si querés. Ya empezamos a decir cualquier cosa, porque alguien va a escuchar y decir, ¿qué dice este tipo? Por favor, a mí Sicario me gusta porque hace piu piu, disparan cosas.
Enemy también es muy interesante, más allá de que algunos lo desconcierta el final, digamos, pero me parece que también, bueno, es un poco todo lo que fue llevando Denis Villeneuve a lo largo de su carrera. Historias pequeñas, quizás, en cierto sentido, ahora cada vez más grandes, ¿no? A través de su explosión mainstream, pero llevadas con personajes muy bien trabajados, detalles minuciosos que por ahí vos a la primera pasada no los notás y decís, después con un segundo visionado, decís, che, mirá lo que puso este tipo en este punto del relato y nada, y te vuelve la cabeza.
Por ahí hay muchos que ven y dicen, no, directores que te vuelan la cabeza es otra cosa. Son directores que tienen la película en Cannes, o que ni siquiera eso, son directores de películas que ven 300 personas y listo. Esos son los directores que realmente te vuelan la cabeza. Pero volar la cabeza en el contexto de la escena de pochoclo, superproducción, es un reto diferente, completamente. Entonces, tiene valor también en sí mismo, en algún punto. A ver, el Señor de los Anillos tiene el valor, no solo porque es impresionante el trabajo de Peter Jackson, de todo lo que hicieron esas películas, sino porque a la vez es una hiperproducción de 300 mil billones de dólares, no sé, es una locura, es una inversión gigantesca. Y lo mismo Apocalypse Now.
Claro.
Parte de la gracia de estos proyectos es, mirá lo que logró hacer, no solo con tan poco, que es obvio siempre una historia muy valorable en el cine en general, sino mirá lo que supo hacer con tanto. Que es lo que pasa con muy poco pasa, que le dan mucha plata a alguien que sabe qué hacer con ella. O no se vean eso así, le dan plata a alguien que tiene que compensar no saber muy bien cómo hacer con la plata. Entonces le dan un montón. Pero bueno, sí. Igual la que más me gusta de todas, creo que quizás es Blade Runner 2049, incluso. Así que, aún con todo lo bueno que dijimos de todas, sí, creo que sí, porque está espectacular. Es muy difícil de dar vuelta, aparte, pero la tengo mucho en la cabeza. La vi dos veces nada más y siento que la vi hace muy poco. Y la vi hace muchos años, así que está buenísimo, súper. Y como combina todo lo que decís vos, es una explosión de una historia muy pequeña, muy chica. Pero bueno, es innegable que Dune es, creo, su gran triunfo hasta ahora, igual, porque combina todo y lo multiplica por 1000.
Tal cual, quizás su próximo gran proyecto sea aún mejor, no lo sabemos.
Sí, bueno, al momento de grabar esto ya nos despedimos, pero él dijo que tiene un proyecto, dijo que es, no puedo decir qué es secreto entre comillas, pero dijo ya lo van a saber inmediatamente. O sea, por ahí es un proyecto hiper conocido, por ahí no tanto, y es más por algo personal de que para él es muy importante, pero si un proyecto emociona al tipo que hizo estas películas, me emociona a mí. O sea, quiero saber qué va a hacer y voy a estar ahí, no veo.
Tal
Así
cual.
que nos hablamos y escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos.
Chau, chau.